Antes de entrar, vamos a estar en el libro de Mateo, vamos a estar en el capítulo 13. Te voy a invitar a que oremos juntos, pongamos este tiempo en manos del Señor y también pongamos nuestra vida delante de Él. Padre, te agradecemos tanto, Señor, el saber que tenemos esta seguridad en Ti, en el hecho de que tenemos un intercesor que es santo, que es perfecto, que es eterno. Señor, sabemos que Jesús intercede por nosotros y este sumo sacerdote, dice tu palabra, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados, a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que hemos sido limpiados, lavados por su sangre. Señor, gracias por esa obra. Y Padre, sabedores de nuestra debilidad, también nos acercamos a Ti pidiéndote perdón. Señor, sin duda sabemos que en el día, Señor, podemos ofenderte. Tu palabra también nos enseña que si pecamos tenemos un abogado en Jesucristo, que es, Él es justo y podemos acercarnos y Él nos limpia, nos perdona. Así que, Señor, perdónanos. Dispón nuestro corazón, prepáranos para escuchar tu palabra, guíanos con tu Espíritu Santo y, Señor, haznos más como Jesús. Llévanos a ser más santos cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, nada más les anticipo brevemente, de este domingo al otro vamos a empezar a las 10 la reunión de domingo. Para que no les dé tanto frío, la idea es que podamos venir temprano y podamos salir más temprano. Entonces sería a las 10 la reunión, se lo estamos dando anticipadamente, pero para que se vayan durmiendo más temprano y hagan el ensayo este domingo, se levantan más temprano, se vayan más temprano, alcanzas a desayunar si te levantas temprano. Nos vamos a ver, este domingo va a ser a las 11, pero de este al otro vamos a estar empezando a las 10. Y también, ora porque en el mes de agosto vamos a tener evento especial. Ya vamos a tener un invitado para domingo. Hemos estado hablando acerca del proyecto misionero que tenemos. Vamos a tener a un misionero que ha estado en España. Entonces también para que estés orando, luego nos vamos a pasar el detalle completo, pero es nomás para que te vayas emocionando. Entonces oren para que el Señor también nos prepare y estemos abiertos a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿ok? Ahora sí, vamos por favor a Mateo. Yo sé que Saúl estuvo compartiéndoles acerca de la parábola del sembrador, pero vamos a recuperar el pasaje desde el versículo 1, por si no estuviste tú el miércoles pasado, para que tengamos contexto. Y dice el capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Yo no sé si tú tuviste esta experiencia en tu conversión. Yo no sé cómo fue que tú un día decidiste seguir a Cristo, qué fue lo que pasó en tu corazón. Pero una de las cosas que yo recuerdo y no mantengo en mi mente es como yo por años había escuchado del Evangelio o había leído del Evangelio. Yo durante toda la preparatoria tuve un compañero de la escuela que él asistía a la iglesia, él era evangélico, y cada rato me llevaba folletos, me llevaba Chicks, si te acuerdas, si los conoces, me llevaba las historias de Chicks, y yo todo eso lo leía y lo iba juntando y lo tenía guardado en mi casa. Yo tenía una caja de zapatos llena de folletos evangelísticos y de Chicks y todo, y me gustaba leerlo, y lo leía y lo leía, pero llegaba al punto en que lo leía y se me olvidaba, pasaba hasta que me daban el nuevo folleto y lo leía. Y un día me invitan unas vecinas, me invitan a la iglesia. Voy y yo les he dicho esto a varios, que fue la predicación menos evangelística del mundo, de la historia. El pastor andaba en su rollo predicando de Rusia, y mientras yo escuchaba, el Señor me recordó el Evangelio y yo ahí recibí a Cristo, y a partir de ahí mi vida fue diferente. Yo no sé cómo fue tu experiencia, pero yo no sé si te has preguntado por qué algunas personas pueden entender y otras no. ¿Por qué alguien de repente escucha y dice esto es? Recibe la palabra, su vida es transformada, y otras personas pasan, escuchan, se van como si nada. No sé si alguna vez has pensado en eso, pero precisamente es lo que Jesús está platicando o está explicándole a sus discípulos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior Jesús habló de quién era su verdadera familia, y Jesús define su familia no en términos sanguíneos, sino en términos de fe, en términos de aquellos que han abrazado el reino y su palabra. Y lo que vemos en el capítulo 13 dice que Jesús sale de la casa. Él estaba en la casa, aparentemente en Capernaum, y dice que sale de allí, se sienta junto al mar, mucha gente se junta, y dice que Jesús se sube a una barca y desde la barca comienza a hablar. Jesús usa la barca como púlpito y él narra esta parábola. Y Saúl comentaba cómo la parábola enseña principios espirituales a través de verdades ordinarias o de cosas que son comunes. En este caso eran, vamos a decir, que aspectos agrícolas de agricultura. No sé si hay algún campesino aquí, pero básicamente lo que está hablando él es de cómo sale un sembrador a sembrar la semilla. Ahora, cuando Jesús cuenta esta historia, esta parábola, lo que vemos aquí es que en realidad los discípulos se quedan asombrados. Si tú te fijas en el versículo 9 específicamente, después de que él cuenta cómo el sembrador sale a sembrar las semillas, si tú te das cuenta, nos dice que él sale y va tirando la semilla, no va sentado en un tractor y va haciendo el arado y va poniendo la semilla, no, dice que él sale y comienza a tirar la semilla, y la semilla cae en diferentes lugares. Ahora, esta idea de la palabra de Dios, no sé si te parece evidente, pero Jesús lo explica más adelante. Él dice, de hecho, que en el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. Básicamente esa es la semilla. Está hablando de la palabra. Y hay un pasaje que posiblemente Jesús tiene en mente para hacer esta parábola. Si tú vas a Isaías en el capítulo 55, aquí el profeta Isaías habla acerca de la palabra de Dios en estos términos de semilla. En el capítulo 55, verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, Jesús toma este ambiente agrícola y él habla, no está hablando en realidad del sembrador, no está hablando de la semilla, el énfasis aquí va a ser la tierra donde cae la semilla. Y lo que dice allí Jesús, después de que narra la parábola, en el verso 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa es la manera en que Jesús dice: pongan atención. Tú puedes estar oyendo esas palabras. Si puedes escuchar, pon atención. Y era una manera en que Jesús estaba llamando la atención de la gente para que buscara el significado, el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, los discípulos, dicen en el verso 10, que se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no dices las cosas abiertamente? Y Jesús, básicamente, en el versículo 11 le responde: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y lo que Jesús está haciendo, básicamente está dividiendo a las personas en dos grupos. A los que les es dado entender y los que no se les es dado. Ahora, Jesús no está diciendo que las personas que no han entendido nunca van a entender. Lo que Jesús le está diciendo es que en ese momento en particular, ellos están con Jesús. Jesús les va a explicar, así como nos está explicando a nosotros aquí adelante, de qué está hablando Él. Pero Jesús básicamente está diciendo: hay dos grupos de personas. Y las parábolas, de una manera, Jesús las va a usar para discernir, para de alguna manera va a sacar un electrocardiograma de cada persona para ver en qué grupo se ubica. Y Jesús, cuando está hablando esto a los discípulos, les dice que esto es un misterio. A ustedes les he dado saber los misterios del reino. Cuando tú ves la palabra misterio en la Biblia, ya les he dicho, no es algo para que te asustes, no es algo que es uy, misterioso. Cuando se usa la palabra misterio, el sentido en la Biblia básicamente es que esto es algo que solamente Dios puede revelarte. Tú puedes investigar, tú puedes buscar pistas, tú puedes consultar con las personas, pero un misterio en la Biblia es algo que solamente sabemos porque Dios lo ha revelado. Hay un pasaje que es clásico hablando de este misterio. Si tú vas, por ejemplo, a Primera de Corintios, Pablo describe todo este conocimiento de Jesús como misterio. De hecho, dice en el versículo capítulo 1, dice en el versículo Bueno, si ves de aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 30 dice: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, si brincas al versículo 6 del capítulo 2, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Si lo puedes poner en la NTV mejor, por favor. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Verso 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Verso 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Verso 9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si te das cuenta allí, dice, cuando estamos hablando de las verdades del Evangelio, lo que estamos hablando es sabiduría que no es humana. Estamos hablando del misterio, el plan de Dios que la gente no había conocido y que los reyes de este mundo tampoco conocían. Dice, porque si hubieran sabido, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor Jesús. Así que siempre que la Biblia habla de misterio, habla de algo que tú y yo sabemos solamente porque Dios lo reveló. Y en ese sentido, Jesús le dice a sus discípulos, si regresas a Mateo 13, ustedes, dice, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, el versículo 2 es bien importante, porque la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el sentido básicamente es esto. Si tú recuerdas todos los capítulos anteriores, particularmente el capítulo 12, vimos las discusiones de Jesús con los religiosos. Vimos la discusión de Jesús con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, y cómo incluso lo acusaron de, bueno, más bien lo acusaron de echar o hacer milagros por el poder de Satanás. Básicamente ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y Jesús les advirtió, pero ninguno de ellos se arrepintió. Y Jesús lo que está haciendo es que le está diciendo a los discípulos: miren, hay personas que han cerrado su corazón para recibir la palabra de Dios, y hay personas que a lo mejor no han entendido todo, pero están abiertas a recibirla. Jesús lo que les dice es que a los que creen tener algo, dice allí, a los que no tienen, en el versículo 13, dice, a cualquiera que tiene se le va a dar y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ellos como discípulos habían abrazado la palabra del reino, ellos habían estado escuchando a Jesús desde el principio, ellos estaban siguiendo a Jesús, y Jesús le dice, ustedes han recibido la palabra, ustedes están en una posición de recibir y crecer y seguir avanzando en la profundidad de su fe. Pero aquellos que han rechazado, a esos aún lo que tienen les será quitado. Ahora, si seguimos adelante, esto va a empezar a hacer sentido, porque Jesús está equiparando el corazón y la actitud de estos fariseos en su época con el pueblo de Israel en la época del profeta Isaías. Por eso dice allí en el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ahora, ¿qué dijo Isaías? Dice allí en el versículo 14, que dijo, de oído oirán, y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, tenían un problema cardíaco estos fariseos. El colesterol estaba a tope, dice, el corazón se ha engrosado. Ellos se habían endurecido. Y estas palabras de Isaías, si tú vas al capítulo 6, en el libro del profeta Isaías, Isaías, desde el capítulo 1 al capítulo 5, está advirtiendo del juicio que viene. Si tú te acuerdas, si no te acuerdas, te lo voy a recordar, Isaías fue contemporáneo en la decadencia del reino de Israel, particularmente de Judá. Israel ya estaba en el hoyo, pero Judá, el reino restante, el último reino o la última porción del reino de Israel, venía en decadencia. Y el profeta Isaías y la mayoría de los profetas en esta época de decadencia hablaron de parte de Dios. Y en el capítulo 6, específicamente, el profeta advierte al pueblo de Israel de la condición de su corazón. Y si tú vas al capítulo 6, la primera parte, Isaías tiene la visión del Señor en el templo, ve a esos querubines que están clamando santo, 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 y están con sus alas cubriéndose, él es purificado. Pero allí en el versículo 9, después de que Dios comisiona a Isaías para hablar al pueblo de Israel, le dice en el versículo 9: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, el verso 11 dice: yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y bueno, tú sabes, estaba refiriendo básicamente a que el pueblo iba a ser llevado en cautiverio, las ciudades iban a ser destruidas. Pero Jesús lo que está diciendo es que esta misma condición se repite aún después del cautiverio en Babilonia. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? El pueblo en la época de Isaías vio que esa profecía se cumplió. Ellos fueron llevados cautivos fuera de sus ciudades a Babilonia. Y el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, estuvo desierta. Sabemos que siglos después, 70 años después, se empieza la reconstrucción del templo y después la ciudad. Y Jesús llega siglos después y Jesús les dice al pueblo de Israel, a pesar de lo que han vivido, siguen estando en la misma condición. Siguen estando con sus ojos viendo, pero sin entender. Siguen oyendo, pero sin comprender. Y siguen teniendo un corazón duro. Y Jesús es lo que está diciendo básicamente. ¿Qué sucede? Que las parábolas, cuando Jesús hablaba, lo que revelaban era qué tipo de corazón tenían los que estaban escuchando. ¿Sí me sigues? Y lo que está diciendo es, aquellos que no entienden, aquellos que no están buscando entender lo que estoy hablando, son como el pueblo de Israel en la época de Isaías. Son aquellos que están sordos y que están ciegos. Ahora, yo no sé si tú recuerdas cómo es que el pueblo de Israel llegó a esa condición. No sé si alguien recuerda o tiene una pista de cómo es que llegaron a ser así. Sí, eso digo, salieron del éxodo, eso sí. Pero hay una advertencia en particular que está en los Salmos, donde el Señor también advierte acerca del peligro. Salmo 135. Dice Salmo 135, en el verso 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Mira el verso 18, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Si tú recuerdas, la causa primaria por la cual el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio fue por la idolatría. El pueblo de Israel se mandó a hacer sus becerros, el pueblo de Judá tenía el templo, pero sus sacerdotes eran corruptos y ellos, dice, se volvieron los ídolos y terminaron igual que los ídolos. ¿No me crees? Ve al Salmo 115. Misma historia, verso 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confían en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. ¿Quién es tu ayuda y tu escudo? El Señor, te está diciendo, Él es. Mira el verso 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Pero dice allí en el versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, las otras naciones, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y luego mira el verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. ¿Cuál es la consecuencia? Jesús llega y encuentra la misma condición en estos hombres. A pesar de que son los religiosos, a pesar de que son los fariseos los que son más celosos de la ley, Jesús habla y dice, el corazón que tienen ellos es el mismo corazón que había en la época de Isaías. Y Jesús le está diciendo, ¿por qué hablas en parábolas? Y él responde, para que se cumpla lo que dijo Isaías, para que se manifieste qué tipo de corazón tienen las personas. ¿Cuál era el punto allí? ¿Jesús quería que estas personas no entendieran? No. Jesús, de hecho, llamó a los discípulos y los está preparando para que ellos anuncien también las palabras del reino que Él comenzó a anunciar desde el capítulo 4. Pero lo que Jesús está explicando es que cada persona va a responder de una manera diferente. No todos van a responder al Evangelio. Y esto debe ser un consuelo también para ti, porque a veces dices, es que yo no sé cómo compartirle a una persona para que, cómo le hablo del Evangelio para que la persona reciba. No, tú no puedes hacerlo. Tú y yo podemos exponer, explicar la palabra para que entiendan, pero cada corazón va a responder dependiendo de su condición. Y eso es lo que Jesús les va a explicar. Después de que les dice todo esto, en el versículo 16 les dice, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Jesús les dice, mira, ellos, en ellos está cumpliendo lo que dijo Isaías, pero bienaventurados ustedes, porque ustedes están aquí, porque ustedes han podido ver, porque ustedes han podido oír. ¿Sabes? Una de las cosas, y lo vamos a ver ahorita, a veces nos cuesta trabajo creer que Dios haya hecho algo con nosotros. Usualmente las personas tendemos a irnos a los extremos. Hay personas que no van a la iglesia porque dicen, no necesito a la iglesia, estoy bien, no he cometido ningún pecado grave. Entonces, se ven tan bien, son tan optimistas con ellas mismas que dicen, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Y hay otros que se juzgan tan duro que dicen, no, es que estoy tan mal que para qué voy. Y lo que la Biblia dice es, ¿sabes qué? Bienaventurado si puedes ver y si puedes escuchar. Bienaventurado si puedes darte cuenta de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de un Salvador. Si te das cuenta de lo profundo del hoyo en el que estamos sin Cristo. Jesús les dice, ustedes son bienaventurados porque pueden ver. Es más, los profetas y muchos justos del pasado desearon ver estas cosas que ustedes están viendo y que ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque Isaías vio esta visión, pero Isaías no vio a Jesús caminando y predicando la palabra. Tú y yo ahora tenemos este privilegio de vivir después de Cristo. Dice, considérense privilegiados, porque en el pasado, dice, ellos desearon verlo y no lo vieron. Ahora, Jesús no los deja nada más con la duda. A partir del verso 18, Jesús les explica lo que él quiso decir con la parábola. Y yo te decía ahorita que el énfasis no está en el que siembra, porque es el mismo, es Jesús, ni tampoco en la semilla, porque la semilla es la misma, es la palabra del reino, es el evangelio. Aquí el énfasis está en el diferente terreno donde cae la semilla. Y dice allí el verso 18, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué cosa? No la entiende. ¿Ves por qué continuamente hablamos de la Biblia y lo hacemos de esta manera? Porque queremos que entiendas lo que estás leyendo. Muchas personas dicen, no, ¿has leído la Biblia? Sí, sí la he leído. ¿Entiendes algo? Pues no, realmente no entiendo mucho. Bueno, esa es la idea de congregarse, porque Dios ha puesto diferentes dones para que toda la iglesia, dice, crezca, para que todos crezcamos como parte del cuerpo. Y Jesús le está diciendo, miren, cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, si tú recuerdas, cuando él narra o describe esta parábola, el primer terreno lo describe en el versículo 4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora, ese terreno, no sé si tú vas, por ejemplo, sales a terracería, usualmente el camino de terracería, con la rodada de los carros, con el tráfico, ¿cómo queda esa tierra? La vas compactando y queda dura. Si tú quieres sembrar algo, vas a tener que primero remover la tierra, ablandarla, aflojarla, para poder entonces sembrar. Jesús dice que por donde la gente transitaba por el camino, allí cayó la semilla. Básicamente estamos hablando en términos de corazón, diríamos que es un corazón duro, un corazón que ha sido compactado. Y es el primer tipo de terreno que él describe, un corazón duro. Dice que la semilla cae, pero no hay forma de que eche raíz. Y lo que dice aquí es que no entiende. Jesús, cuando se refiere a sus detractores, él habla y le dice, ¿por qué no entienden lo que les digo? Y básicamente estas personas iban con una predisposición negativa para recibir la palabra. Están viendo los milagros que hace Jesús en el capítulo anterior y dicen, no, hacen milagros porque el diablo te ayuda. Y Jesús le dice, no sea ridículo, ¿cómo el diablo se va a estar echando fuera a sí mismo? O sea, no tiene sentido. Pero ellos no estuvieron dispuestos a reconocer que Dios estaba actuando en Jesús. Es decir, ellos se habían cerrado a cualquier posibilidad de que Jesús fuera algo diferente a lo que ellos habían pensado. Muchas personas el día de hoy así es. Ellos dicen, no, yo no creo. ¿Por qué? No, es que no creo. Y simplemente llegan con una actitud cerrada. Ahora, ¿qué sucede cuando la semilla de la palabra va a ese tipo de personas? ¿Quién se lleva la semilla? Vean lo que dice ahí. Jesús en la parábola dice que las aves van y toman la semilla. Pero aquí lo que dice en el versículo 19, dice que este es el que fue... Perdón, en 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Está hablando de Satanás. Ahora, en diferentes pasajes, 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el que ciega a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no vean a Cristo. En los cuales, ponlo en el TV, por favor. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Te fijas? Ahora, sí, acabamos de pasar por ahí, pero si pones Efesios 4:17, por favor. También déjalo en el TV. En Efesios 4 dice que nuestra naturaleza también... Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cuál es el problema? 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el punto? Cuando una persona ha cerrado su corazón, lo ha hecho porque en realidad quiere seguir disfrutando del pecado, quiere seguir viviendo como lo hacía o como lo hacen todos. Y de hecho Hebreos 3:13, si lo pones ahí, describe también esta condición cuando habla de que tengamos cuidado. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Así que el primer caso, Jesús dice, mira, cuando la semilla cae en un corazón duro, así llega Satanás y se lleva la palabra. ¿Y qué pasó? Dice, no ha entendido, no pasa nada. El segundo terreno que describe lo hace en el versículo 20. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, ese, si tú te vas a la parábola, es el que describe en el versículo 5, dice que parte de la semilla cae en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero sale el sol, se quemó, porque no había raíz, se secó. Ahora dice que este escucha la palabra, no dice que la entiende, escucha la palabra, ¿y cómo la recibe? Con gozo, se emociona. ¿Alguien se emociona? Pero dice que no hay profundidad, y cuando viene la persecución, y esto es algo bien importante, hemos insistido mucho, familia, en que el Evangelio, en que recibir a Jesús no te exime de problemas. Recibir a Jesús no es una promesa de que tu vida no va a tener problemas. Nunca dijo eso Jesús. Jesús dijo lo contrario. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero jamás dijo que no íbamos a tener problemas. Y muchas veces las personas llegan a Jesús porque tienen problemas y luego dicen, no, pues esto no funciona porque sigo teniendo problemas. Nunca te dijimos que no vas a tener problemas. Lo que sí te garantizamos, porque la Biblia dice, es que en medio de los problemas tú puedes tener gozo, y en medio de los problemas tú puedes encontrar sentido, porque Dios usa los problemas para nuestro provecho también y para su gloria. Así que Jesús dice, estos, mira, se emocionan por lo que escuchan, pero no tienen raíz, no hay profundidad. Y entonces en la primer situación complicada, cuando lleguen las pruebas, ellos se van. son de corta duración. Ahora, mira, otra vez, no pienses, si tú te has sentido tentado a irte, si tú te has sentido desanimado, a veces esa es la parte que Satanás aprovecha. Lo vamos a ver los domingos con el favor de Dios unas semanas más adelante. Pero el problema, la guerra que tenemos todos los días tú y yo es con la mentira de Satanás. La decisión que tenemos que tomar tú y yo es si le vas a creer a Dios o vas a creer tu pensamiento, lo que la gente dice, lo que Satanás dice. Y eso fue lo mismo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Dios les había dicho algo, Satanás les dijo, Dios te dijo esto, Él no quiere que tú seas como Él. Así que cuando tú sientas que fallaste, lo primero que tienes que hacer no es de, ah, ya fallé, no, pues ya para qué le sigo. No, es córrele y abrázate más fuerte de Dios, porque lo único que eso prueba es que tú y yo seguimos siendo necesitados de su gracia. Y eso va a pasar todos los días. No creas que va a haber un momento donde, ah, qué loco, ya no peco, ya ni necesito a Dios. No, no, no. A medida que pase, no importa si llevas 30, 40, 50 años en el Señor, cada día te vas a dar cuenta que dependemos de Él. Dependemos de Él. No hay un momento donde tú digas, no, ahora sí, ya podemos caminar solos. No. Toda nuestra vida va a ser una vida de dependencia a Él. Y Jesús dice, estos cuando vienen los problemas, se van. Ahora, yo te decía, no te sientas mal en el sentido de, ay, soy lo peor. Le pasó a Pedro. Le pasó a los discípulos. Todos después de que Jesús, cuando llegaron por Jesús, todos huyeron por piernas, todos se fueron. Jesús fue por ellos después. Y no solamente fue por ellos, los envió para que continuaran la obra que Él había comenzado. Y hace lo mismo con nosotros. Tú y yo, a pesar de nosotros, estamos aquí y algunos hasta predicamos. Y no es porque nunca hayamos fallado, es por la gracia de Dios. Entonces, ese es el segundo caso. Y Jesús dice, mira, ellos tropiezan cuando viene la persecución porque no han echado raíces. El tercer caso está en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Este también dice que escucha. Este en la parábola dice en el versículo 7 que parte cae entre espinos y los espinos crecen y ahogaron la semilla. Ahora, esto todo lo hemos visto y lo hemos visto aquí particularmente en Hermosillo. Si tú vas a un llano cuando no ha llovido, tú ves el llano, a lo mejor lo limpiaste, tú puedes sembrar zacate y te partes el lomo para que crezca el zacate allí. Pero nomás llueve en Hermosillo, ¿qué pasa? Los quelitones no crecen, elefantes, tigres, todo te encuentras ahí, no ves de toda la maleza que crece. ¿Quién la sembró? ¿Tú o yo? No, creció. Jesús dice, así sucede también en lo espiritual. Hay personas que reciben la semilla, pero hay otros afanes que crecen más rápido que la semilla y que terminan por ahogarla. Y tú recuerdas el caso, si vas a Mateo 19, donde hay un joven que se acerca a Jesús que quiere seguirle y dice allí en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí está. ahí está el ídolo, era el dinero. Y dijo, no, pues mejor me voy con el dinero y dejo a Jesús. Ahora, mira el contraste, porque Jesús, hablando a ese joven, dice el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mira lo que dice Jesús, verso 26, mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y mira Pedro, no se podía quedar callado, verso 27. Entonces respondiendo Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué nos vas a dar? ¿Dejamos todo ya? Entonces, ¿qué nos vas a dar tú? Jesús le respondió, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuál es el punto? Que hay personas que escuchan la palabra, sinceramente quieren, pero hay otros intereses que crecen más rápido, que son más fuertes y que terminan por ahogar la semilla que el Señor ha plantado. Básicamente, ese es el punto. Ese es básicamente un corazón dividido, un corazón espinoso, porque las espinas, la hierba ha crecido. Y por último, Jesús menciona en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y mira lo que dice ahí, entiende, oye y entiende. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y básicamente está hablando, ese es el caso, como menciona en Isaías, voy a mandar la palabra y va a cumplir el propósito y va a dar fruto. Y es lo que Jesús está enfatizando. Hay cuatro terrenos, hay cuatro tipos de corazón. Uno es el que es productivo, los otros se quedan cortos, pero al final de cuentas siguen siendo los que entienden y los que no entienden. Es la división que Jesús había mencionado. A ustedes les es concedido, a otros no les es concedido. Tú y yo estamos aquí. Y estamos aquí porque por lo menos has entendido que hay un llamado. Tú dices, a lo mejor, no, yo estoy aquí porque me trae mi esposa, o yo estoy aquí porque mi suegra me trajo. Bueno, en realidad tú estás aquí porque el Señor te llamó. Y tú y yo, así como Jesús le dijo a los discípulos, somos bienaventurados porque podemos ver la necesidad que tenemos. Y esa es nuestra oración. De hecho, Jesús le manda a los discípulos para que ellos vayan y prediquen el Evangelio, así como tú y yo tenemos este encargo de ir también y predicar a otros, porque no es que Jesús no quiera que entiendan. No, Jesús lo que estaba haciendo era manifestar el corazón que había en esas personas. Los que no entendían, como sus discípulos, iban a preguntar, iban a acercarse. Los que se habían endurecido, como los fariseos, no se tomaban la molestia en preguntar, porque ellos estaban determinados a no aceptar a Jesús como quien él decía ser, como el Señor y Salvador. La pregunta es, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de terreno? ¿Cómo andamos en nuestro fruto? Y yo quiero animarte con esto. Ninguno de nosotros puede decir que desde que escuchó el Evangelio su vida ha sido hacia arriba y no ha tenido problemas y no ha tenido luchas y no ha tenido tentaciones. No es así. De hecho, Juan en su primera carta dice, si alguien dice eso es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, como decíamos al principio, tenemos un abogado alguien que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es Jesús el justo, el sacerdote eterno, santo, perfecto que tenemos en Él. Y más que desanimarnos, como te digo, si tú has tropezado, si tú has caído, si has ofendido a Dios, en lugar de querer huir de Él, corre hacia Él, abrázate de Él, no te sueltes de Él. Cuando Jesús les pregunta a Pedro, se escandalizan por sus palabras, dice que muchos se van y dejan de seguirlo, y Jesús voltea con los discípulos y le dice, ¿qué onda? ¿Ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y si tú dices, no, Dios no funcionó, yo te pregunto, ¿cuál es la alternativa? ¿A dónde o a quién vas a ir que realmente pueda transformar tu vida, que realmente te pueda dar el perdón, la paz y sobre todo la vida eterna que solamente Él puede dar? Así que, familia, no tenemos alternativa. O estás con los que entienden o estás con los que se endurecen y no quieren entender. Nuestra oración es que todos juntos podamos estar en esa barca con Jesús y que Él esté explicándonos por medio de su Espíritu Santo y podamos echar raíces y podamos crecer y dar fruto. Unos lo van a hacer al 30, unos al 60, otros al 100, no importa la cantidad, lo importante es que la consecuencia natural de que la semilla caiga en buena tierra es que va a haber fruto, en diferente medida, pero siempre va a haber fruto. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Y si tú estás luchando ahorita con esto, si tú estás luchando en tu corazón con que sabes que he fallado, sabes que sigo teniendo conflictos, los conflictos no se van a acabar hasta que estemos con Él. Solamente cuando tú y yo estemos allá con Él, entonces vamos a dejar de batallar. Mientras estemos aquí, tenemos nuestros ojos puestos allá, pero seguimos batallando las luchas de aquí. ¿Por qué seguimos aquí? Vivimos en dos mundos, lo hemos dicho eso. Vivimos en la era venidera o en la nueva creación porque tenemos un nuevo espíritu que Él ha puesto en nosotros, pero seguimos viviendo y luchando con el pecado porque sigue estando presente y porque nuestra inclinación sigue allí y porque a veces honestamente dejamos de cultivar las disciplinas espirituales, nos ponemos a tirar barra y alimentamos a la carne y después decimos, oye, ¿por qué estoy luchando? ¿Tú sabes por qué? Porque has descuidado la oración, porque no estás leyendo, no estás pasando tiempo en la palabra, porque no te estás congregando, porque vemos cosas que no debemos ver, porque escuchamos conversaciones o decimos cosas que no tenemos que decir, porque nos juntamos con personas que a lo mejor no son la mejor influencia. Tú y yo sí tenemos control de las cosas que hacemos, pero al final nuestra confianza es que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y tenemos a este Dios que nos ha dado acceso a su presencia para pedirle ayuda por medio de Jesús y sobre todo porque Jesús, el sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros todos los días. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de que tú nos conoces, Señor, tú nos sigues amando. Señor, oramos para que cada uno de tus hijos, para que cada uno de aquellos, Señor, que están presentes en este momento y aquellos que por alguna razón no pudieron estar con nosotros, donde quiera que se encuentren, Señor, que ellos puedan tener esta convicción, esta seguridad de que tú, Señor, siempre estás dispuesto a perdonar, de que tú estás con nosotros, que nos conoces y a pesar de que nos conoces, tú nos amas. Señor, queremos ser una buena tierra, Queremos tener un corazón blando, un corazón que responda a tu palabra. Seguramente, Señor, no entendemos todas las cosas, ese es un hecho. Pero tú nos llamas a entender todo. Los misterios tú los revelas como a ti te ha placido. Ayúdanos, Señor, a abrazar y atesorar aquello que tú nos permites entender. Pero que siempre te busquemos a ti. Que busquemos, Señor, tu gracia. Que busquemos tu perdón. Que busquemos, Señor, permanecer unidos a ti, como dice tu palabra. No permitas que ninguno de mis hermanos se desanime, que ninguno se rinda ante las mentiras del diablo, que ninguno se quede, Señor, atorado en el engaño del pecado. Señor, sabemos que podemos tropezar, pero como dice tu palabra, aunque caigamos, Señor, aunque el justo caiga, se sigue levantando, Señor. Señor, levántanos, anímanos, fortalécenos y ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.